Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Se lo anunciaba hace tan solo unos instantes, tiempo de noticias aquí en la radio y un amplio dossier el que tenemos aquí sobre la mesa para compartir con todos ustedes. Es la información de nuestra comarca. Tal y como les tenemos acostumbrados, pues un paseo por todo nuestro, informativamente hablando, se entiende, por todos nuestros pueblos, que nos va a llevar hasta Garrucha, hasta Zurgena y Lubrín, hasta Carboneras, Mojácar, etcétera, etcétera. Compañeros, buenas tardes.
Buenas tardes, Mari Carmen.
Buenas tardes a nuestra audiencia.
Buenas tardes.
Un montón de noticias, pero ustedes siempre resaltan y ponen la atención en algún punto o destacable del dossier que ahora mismo vamos a tratar y que estoy esperando con ansias.
Bien, hoy la actualidad pasa, por ejemplo, por una cuestión de la que siempre nos ocupamos, es decir, cuál es la situación de los gigantes en la zona de ese agua, de esa sequía que padecemos durante bastante tiempo, y hemos de hablar de nuevo de los pantanos del Tajo, que continúan desembalsando 5 hectómetros cúbicos por hora para prevenir inundaciones. Esto es lo que los datos que ha aportado el Servicio de Información Hidrológica, y en 2 días hemos sabido que se han enviado al mar 240 hectómetros cúbicos, más incluso de lo que transfieren al sureste español en todo un año. ¿No, Javi?
Sí, sí, eso son alrededor de 200 hectómetros cúbicos los que vienen desde el trasvase Tajo Segura a las provincias de Alicante, Murcia y Almería, y concretamente dentro de Almería solamente a algunos municipios de nuestra comarca. Y fíjense, en 2 días ya todo lo que se trae, todo ese caudal que nos conceden graciosamente desde el gobierno, que siga llegando aquí, ¿no?, y que se va a recortar a la mitad, ojo, pues están desaguando de manera excepcional por el miedo a que se produzcan inundaciones en Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Fíjense.
Y va a seguir lloviendo.
Ojo, y no solamente va a seguir lloviendo, sino que como ha nevado, lo que temen, y están evacuando pantanos, que muchos de ellos en la provincia de Madrid están por encima del 90% de agua, pero es que el gran pantano español, el de Alcántara, que está en la provincia de Cáceres, está por encima del 70%, y es el que recibe el agua que viene de todo el río hasta Albarracín, donde nace, ¿no?, desde Albarracín en que nace. Y claro, ante la previsión de las nevadas que van a seguir transfiriendo agua al Tajo y a sus afluentes de manera incesante cuando comience el deshielo, pues están haciendo hueco para poder regular y evitar males mayores, ¿no? Y fíjense que en vez de poder aprovechar para crear riqueza aquí, donde el año pasado se dejaron, no lo olvidemos, se dejaron de cultivar la mitad de las cosechas de regadío porque no había agua suficiente para poder regarla. Ojo, no en España, no había agua suficiente aquí, porque entre otras cosas
es la única zona de España que ahora mismo está declarada en sequía severa.
Sí, 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 y porque el gobierno de España se empecina
en quitarnos el agua,
en no compartir esa solidaridad que se le llena la boca al señor Paje, al presidente de Castilla-La Mancha, cuando el receptor de las ayudas,
hombre, es él, y a otros muchos, dependiendo de por dónde venga el tema,
son ellos, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, no se le, no tiene paños calientes para pedir que se solidarice Cataluña económicamente o Madrid, ¿no? Con uh-huh. Castilla-La Mancha, uh-huh. Pero ¿dónde está la solidaridad cuando se trata de que un abra de un agua que está tirando, que le sobra, se pueda beneficiar una comarca para crear riqueza aquí y en Castilla-La Mancha? Ojo, porque los regantes de aquí no se traen el agua gratis, la compran.
Es que la están pagando en su totalidad.
La compran cuando les dejan. Es decir, que el gobierno de España, lo tenemos muy reciente, los casi 40 hectómetros cúbicos acordados con las comunidades del Canal de las Aves y del Henares, en la cuenca del Tajo, y se negó el gobierno a un agua comprada que iban a invertir, que dejaron de cultivar los agricultores de aquellas zonas, pensando en que nadie, como se ajustaba a la legalidad, a la ley, nadie iba a impedir ese acuerdo al que habían llegado. Y ellos pretendían, necesitaban ese agua para modernizar sus instalaciones y poder ahorrar agua, fíjese. O, por ejemplo, el acuerdo que llegaron con la comunidad del Júcar.
Bueno, aquello es que fue tan sonado como estos últimos.
Tremendo, ¿sí? Que encima que era una inversión con la que pretendían ahorrar agua a los regantes del Júcar y poder transferir todos los años más agua,
sí, sí,
a la Albufera de Valencia.
Acuérdese también el enfado que se pillaron con el tema del agua del Guadalquivir, cuando compraron el agua, un agua que se había puesto a la venta por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Aquí se enfadó el delegado del gobierno.
Antiguo alcalde de Baza.
Antiguo,
sí,
alcalde de Baza, aquí. Señores, ¿qué país? ¿Dónde estamos?
Que fueron, ¿no?, fueron sus regantes los que lo pusieron a la venta y en la Confederación del Guadalquivir, y los nuestros los que la
pues
compraron.
El sentido común, nada, ¿no? El señor Paje prefiere no transferir ni un litro de agua aquí, aunque se ahoguen sus vecinos. Eso que lo sepan en Castilla-La Mancha. Él prefiere que ustedes se ahoguen, que se inunden sus propiedades, sus terrenos, sus viviendas, sus casas.
Dice que no sepan los de Castilla-La Mancha. No cala, se lo digo porque conozco gente de Castilla-La Mancha. No cala,
ojo,
el mensaje. O sea,
ojo, pero es una cosa.
Es cortar.
Pero que también que se lo diga a sus vecinos de Albacete. Porque son muchos los comuneros, los agricultores de Albacete, que riegan sus campos con el trasvase Tajo Segura.
Ojo. Ya, pero para los suyos buscará una solución, lo que no quiere que se lo den a otros. Y ojo, porque lo vamos a ver pronto, ahora que tanto estamos hablando del deterioro de toda la infraestructura ferroviaria, ayer escuchaba yo una entrevista con un ingeniero de caminos, Jesús Contreras, creo que se llamaba, y hablaba del deterioro de los pantanos. Pantanos que pueden causar muchas víctimas y muchos daños en el caso de que no se reparen los desperfectos que ya soportan. Como digo, lo decía un experto en la materia, ingeniero de caminos, y que hablaba del deterioro de los pantanos que hay en España por falta de mantenimiento, vigilancia, etcétera, etcétera. Recuerden lo que ocurrió en Valencia y el miedo que tenían con la presa de Forata, que precisamente era por eso y que podría haber causado muchos más muertos ante un posible reventón.
Claro, sí. Luego también, por eso es importante que, porque ponemos siempre el foco en los políticos, que a fin de cuentas son los culpables últimos, porque son los gerentes, ¿no? Son los que gestionan,
claro, todo. Permíteme un inciso, porque decía este señor que precisamente el problema empieza a ser grave desde el momento en que, porque antes la gestión de los pantanos la llevaba Obras Públicas también y Fomento, empieza a ocurrir todo en el momento que se hace cargo Medio Ambiente o el Ministerio que ahora se llama de Transición Ecológica.
No, lo digo que es que por ahí, mire, si ahora mismo se hace una investigación de lo que ocurrió con la revisión de las vías y tal, y seguro que aparecen una tonelada de papeles que respaldan que todo ha sido inspeccionado debidamente, y hay gente que lo firma. Pero no nos vamos a enterar nunca de quién lo firma aquello. Y le puedo asegurar que muchos de esos informes son falsos. Muchas de esas inspecciones que se dicen que se han
realizado no se han hecho nunca.
No se han hecho nunca.
Hombre, yo me quedo con los partes de los técnicos, pues de los maquinistas, de
Y de los partes. Yo le digo porque yo he estado mucho tiempo trabajando en control de calidad en obra pública, y yo le puedo decir que yo, vamos, yo me he ido, yo he pedido la cuenta en laboratorio donde sabía que no se realizaban los ensayos. Y sin embargo, se aportaban los papeles, los informes necesarios firmados por todo el mundo. A mí me han pedido, me llegaron a pedir que falsificara datos, porque llamaban clientes, porque habían salido análisis, inspecciones desfavorables a lo que y los clientes le habían dicho, yo me he negado, pero alguien lo ha firmado.
Claro, claro.
Ojo, eso lo han hecho. ¿Y qué ocurre?
Y hablamos de políticos de todos los colores, porque esto no es de
yo
ahora.
Estoy hablando ya de técnicos y de técnicos, uno de la administración y otros de ¿cómo se llama esto? De empresas privadas que trabajan para la administración.
Subcontratas.
Y que se llevan los concursos porque, claro, como no hacen los informes, pues al final pueden poner el precio más, un precio que es imposible de acometer. A mí cuando me ocurrió aquello, decidí montar una empresa por mi cuenta, un laboratorio por mi cuenta, donde se hacían rigurosamente los análisis. Puedo contar dos anécdotas que son ciertas. Una ocurrió no voy a decir las obras concretas, pero han sido obras, una en esta comarca y en otra en Murcia, en una ciudad vecina de Murcia, y eran obras públicas. A nosotros estábamos contratados por dos compañías diferentes que fabricaban el hormigón para hacer esas dos obras públicas. Una de ellas nos llegaron incluso a suspender el contrato, porque me llamaron, dice, ¿cómo es posible que todas los ensayos que había hecho vosotros dan que el hormigón no tiene la resistencia especificada, obligada, va por debajo, y sin embargo, tanto el laboratorio de la administración como el laboratorio de la empresa constructora
le habían dado el visto bueno, ¿no?
Dicen que son favorables. Y entonces ellos, esa empresa hormigonera, mandó desde el poniente de Almería, era una empresa que tenía su sede en el Ejido, mandaba a su laboratorio a diario durante una semana allí. Cuando rompieron las primeras probetas, se dieron cuenta que teníamos razón nosotros. Y se dieron cuenta también que los informes, tanto del laboratorio de la constructora como el de la administración, seguían dando resultados que no eran ciertos.
Con lo cual, todo lo que está viendo usted en televisión no le sorprende nada.
Y lo mismo me ocurrió en Águila. Mientras no exista, no nos vamos a engañar. Yo recuerdo que una frase que dijo, no se me olvida, que dijo aquí Manuel Pimentel, y es que lo bueno de una democracia es que tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Y en el fondo es un reflejo, lo que ocurre es un reflejo de lo que somos nosotros. ¿Hay corrupción arriba en la política? Sí. ¿Por qué? Porque hay corrupción abajo, en la gente normal. Y hay mucha gente, muchos ciudadanos, que no cumplen con su trabajo, que están falseando. Y me parece muy lamentable, yo por eso pedí la cuenta en aquella empresa en la que trabajaba, porque me parecía lamentable, y así lo dije, que la inversión, porque la mayor parte de la obra que se hace civil son las viviendas de los ciudadanos normales y corrientes, y suele ser la inversión más grande que hace una familia, que hace una persona en toda su vida.
A lo largo de su vida, sí.
Claro. Y me parecía denigrante que se estuviera
falseando
datos en lo que estaba, pues el trabajo de toda una vida de una
familia. Fíjense donde hemos llegado hablando del agua, pero es que además yo creo que es una de las pocas veces que le voy a dar la razón a Óscar Puente, porque en fin, si no es una cuestión ideológica, sino por sus argumentos. Hablando del AVE aquí en Almería, que le echaban en cara el mal estado del AVE y sacó a Almería a relucir. Estaba debatiendo con uno del Partido Popular y claro, le dijo, ¿pero qué pueden ustedes hablar del AVE si lo único que hicieron en Almería, si lo único que hicieron fue tapar los túneles?
Es cierto.
Y es cierto, es verdad. Si es que aquí entre unos y otros la casa sin barrer, la desaladora que la tenemos ahí, sí. no son 7 años lo que lleva la desaladora abandonada.
Por eso yo quiero incidir que no podemos desviar el ojo, ¿no?, la mira del político. El político tiene su responsabilidad, pero son muchos los funcionarios que también tienen sus responsabilidades,
por supuesto.
Y no se le exigen. Y me alegra mucho, por ejemplo, que Vox pues insista en preguntar y en buscar quiénes son esos funcionarios cuya participación ha sido ineludible para que la desaladora, por ejemplo, la desaladora de la vergüenza, se construyera en un lugar donde nunca debió construirse.
Mira, ayer precisamente en la conversación que manteníamos con Rodrigo Alonso hablábamos sobre las peticiones ya que con las que ha instado al gobierno.
¿Cuántas veces han sido?
Creo que esta es la última, son tres ya. Sobre los responsables de que la desaladora se colocara en el sitio que se colocó y que se llevó el agua. Y esto era, nos vamos a enterar de quiénes son, si se entera Vox nos va a llegar también a los medios de comunicación. Pues esto era lo que nos decía Rodrigo Alonso.
¿Usted se compromete con esta comarca a enseñarle los papeles de quién es quién? Pues, en esto de la... ¿En serio?
Yo me debo a mi comarca, yo sigo viviendo en Antas, soy un político que se debe a su gente y por supuesto a mi comarca, que es la que llevo por bandera. Claro que sí, hombre. Y es de justicia que nuestra comarca sepa con nombre y apellido quiénes son los responsables y que sepa hasta el más mínimo detalle de lo que haya ocurrido.
Porque se supone que esa desaladora tendría que estar dando agua a nuestros regantes, ya que vienen los recortes, se supone que era una cosa por otra, los recortes en el trasvase Tajo Segura. El titular, los pantanos del Tajo continúan desembalsando 5 hectómetros cúbicos por hora para prevenir inundaciones y a esto hemos añadido el deterioro que algunos ingenieros de camino ya están vienen avisándolo y dice que desde hace 4 años del deterioro de las presas de los pantanos con el riesgo que eso puede conllevar en el caso de que hubiera una rotura importante y si ahora están como están, pues todo eso fuerza más la infraestructura. Bueno, más cosas.
Bueno, pues yo creo que lo que podemos hacer ahora es abrir la mesa de redacción y
casi conocer... casi está abierta ya.
Claro. Y conocer, por ejemplo, Salomé del Moral, que la tenemos aquí como cada día, a ver qué propuesta nos trae hoy, qué noticia has destacado y por qué de las últimas que se han generado a lo largo de estas horas.
Bueno, pues esto más que una noticia es algo que estamos observando desde que comenzó el invierno y que no solo ocurre este año, sino que es sucesivo año tras año. Las caravanas invaden nuestras costas en invierno, produciéndose la llamada Villa Caravana o Vega Caravana, según de qué sitio estemos hablando. Con el comienzo de invierno son muchos los caravanistas europeos y británicos que llegan hasta nuestras costas de Almería buscando el buen tiempo para instalarse con sus vehículos, dando lugar a distintas colonias muy grandes con cientos de caravanas agrupadas. Por ejemplo, la que se encuentra en el entorno del Auditorio Maestro Padilla en Almería, en la capital, y en el Parque de las Familias también de la capital. Pero observamos también en la zona de Cabo de Gata y aquí muy cerca de nosotros, en Palomares, en la playa de Quitapellejos, donde se ve una hilera de cientos de caravanas.
Sí, y, bueno, eso es una imagen, eso es una imagen que vemos prácticamente a lo largo de toda la costa del Levante almeriense.
Claro. Uh-huh. Y me han llegado información de, por ejemplo, bueno, pues digamos Turre, que empezó con una caravana, pero ahora hay muchas caravanas. No te sé decir el número, pero a lo mejor un número de 15 o 20 en un espacio muy pequeño, cercano al Parque de Bomberos, quizás más de 20, yo es que empecé a contar unas pocas, y en toda nuestra costa. ¿Qué pasa? Hay veces que se crea un malestar o un recelo porque son un grupo de personas que, bueno, pues cada uno proviene de un sitio, normalmente son extranjeros. Probablemente, y lo más normal es que no se produzca ninguna incidencia, pero bueno, están agrupándose y pueden dejar una serie de restos, de suciedad y tal. Y sabemos que hay una normativa de la DGT.
Qué raro. Normativa no puede ser. No.
Bueno, hay varias. Una de ellas, hay que aclarar que se permite la estancia de las autocaravanas en los aparcamientos, en aparcamientos normales, como el resto de los vehículos, siempre y cuando no ocupen más superficie de la que abarca el perímetro de su vehículo y no desplieguen elementos proyectables como toldos, mesas, no, sillas, ¿no? Ahí se montan su salón.
Sí, esos elementos complementarios que normalmente se ponen para ampliar lo que...
Claro, estar más confortables, sí. Que no les pegue el sol, claro. Y cosas de
pero
esas.
Bueno, pero evidentemente claro, yo pocas veces he visto en una acera o en un aparcamiento que
pero las dice, caravanas... La normativa obliga a que estén en un espacio y tal, tendrán que tener el espacio.
No, vamos a ver, pueden estar en aparcamientos públicos, en esas condiciones, ahí no pasa nada, pero es que hay otra normativa que es en las zonas próximas al mar, en donde está totalmente prohibido, quedan prohibidos el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos, así como los campamentos y acampadas.
Pero no marca un tiempo porque puedo llegar con mi... Yo no tengo caravana, estoy poniendo un ejemplo. Yo puedo llegar con mi caravana, la aparco al lado de la playa, me voy, me doy un bañito, como por allí y tal, y después me largo. No hay un tiempo...
No.
Simplemente está prohibido y ya está.
Simplemente está prohibido, como usted puede ir con su coche, acercarlo a donde, cerca de la playa, donde pueda llegar fácilmente con el coche, sí, se da un baño y se va, pero sabe que la noche es un si ese vehículo está por la noche, eso es un estacionamiento.
No, pero estoy explicando eso, lo mismo que hago con mi coche es hacerlo con una caravana.
Sí, lo que hace usted con su coche lo puede hacer con una caravana. Sí. Pero lo que no puede hacer, pero usted con su coche
no se queda a vivir ahí.
A apalancarme allí. Ya. Porque claro, además es que es lógico. Por una parte, el que esté prohibido, el que se prohíba la construcción de viviendas a cierta distancia del mar, lo que prevé y sobre todo y
también el impacto visual, ¿no?
Más que el impacto visual es otro, es el impacto biológico sobre la costa, porque las personas normalmente pues creamos residuos, ¿no?
Ahí. Correcto.
Y entonces esa presión afecta a la zona de la costa. Lo mismo da igual que una construcción sea hecha de ladrillo o bloque, o de hormigón, que sea hecha de chapa y ruedas, ¿no? Como es el caso de las caravanas, porque, por ejemplo, el caso de Palomares es que es sangrante. Usted hablaba de cientos y no faltará mucho casi para los mil, porque es que es una línea y en más de doble y triple fila desde la desembocadura del río Almanzora hasta Villaricos prácticamente, pero continua.
Y eso que Cuevas también había inaugurado, si mal no recuerdo, sí, a finales del año pasado, una zona para autocaravanas, sí, ¿no?
En el centro del pueblo estaba.
En Beara también hay un
par en Beara hay, de la policía local. En Mojácar hay un camping, en Los Gallardos hay dos.
Claro, pero ya es un de camping, pago. Es otra eso cosa. Ya, es que estamos hablando de un área de servicio.
El camping ya no
y
está
esta
operativo.
Gente lo está evitando.
No me griten, por favor.
Es que esta gente está evitando el pagar. Los servicios que presta un camping, que si presta ya hay unos servicios y de seguridad también, es que ya no es solo la visual que se produce, ¿no? En
y también de gestión de esos residuos que se generan, claro, por ese tipo de acampada, ¿no? Y hay que regularla para que cause el mínimo gasto posible y claro, pues eso también genera ahí la que si están campings genera también una economía, ¿no?
Eso, ahí vamos, que en realidad se hace un poco la vista gorda, en verano no se permite, se persigue más esto, pero en invierno hay como cierta permisividad.
Claro, es que no es
permisibilidad.
Es que no es en verano cuando más caravanas se ven, aquí se ven más caravanas en invierno. Y bueno, luego la circulación, son muy lentos para conducir, de verdad. Como te caiga una caravana adelante, ya sabe usted que le va a retrasar mucho, muchísimo, sí.
Es gente que viene sin prisa, sin estrés,
claro,
Mari Carmen,
claro, de vacaciones, hay muchos jubilados,
contemplando además, el paisaje,
mirando.
Es otro tipo de turismo.
Es un poco, sí.
Bueno,
sí,
pues, Salomé, ¿listo?
Listo.
Vale, esto me lleva a... Es que justo cuando estaba Salomé comentando esta noticia de las caravanas, hemos tenido conocimiento, después se lo vamos a contar con más detalle, que una caravana que estaba estacionada esta mañana en el parque comercial con una pareja de ancianos de nacionalidad extranjera, no nos han comentado todavía, no nos han confirmado la nacionalidad, bueno, pues la señora ha empezado a sentirse indispuesta y inmediatamente su marido ha salido allí a los alrededores del parque comercial, que es donde estaba estacionada la caravana, para pedir auxilio. Daba la casualidad que justo una patrulla de la Guardia Civil estaba allí.
Es que desayunan por allí.
En el parque comercial.
los veo que aparcan, desayunan y se van.
Entonces han acudido rápidamente, han llamado los servicios médicos, que cuando han llegado pues han confirmado que la señora había fallecido, al parecer por una parada cardiorrespiratoria. A las 12:00 de la mañana aún no habían procedido al levantamiento del... del cuerpo, con lo cual imagínate, una zona tan céntrica como el Parque Comercial de Mojácar, con tanta actividad, se han reunido allí numerosas curiosos, numerosas personas que querían saber qué es lo que había ocurrido. Y mira, es que justo hace pocos días también otra señora de nacionalidad extranjera con domicilio en Vera, pues justo sufrió también una parada cardiorrespiratoria allí en el Parque Comercial, esperando el bus que le llevaba de vuelta a su casa.
Además, eran mayores,
en Vera. Sí, ambas. También.
Pues en fin, si ha venido la pobre a pasar unas vacaciones maravillosas aquí, lo que comentábamos hace un momentito de ir mirando el paisaje y disfrutar, pues ha encontrado la muerte en Mojácar.
Bueno, Javier, ¿algún tema que quieras destacarnos hoy en esta mesa de redacción?
Pues sí, yo voy a destacar un tema también como usuario y sufridor, ¿no? Y es una noticia que nos viene desde Lubrín, porque el alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, ha remitido una queja a Endesa por los continuos cortes de suministro eléctrico que se han producido, que se producen continuamente, pero sobre todo recientemente, el pasado miércoles y el domingo.
Hemos hablado del ferrocarril, de la edad, hemos hablado de los pantanos, la red eléctrica está hecha unos zorros aquí.
Claro, claro, y es que no solamente lo hubiera, se quejaba ayer, recuerdo, el concejal de Obras y Servicios de ANTAS, cuando le pedíamos una valoración sobre las causas, las consecuencias, ¿no? Sí, los daños. Y bueno, restaba un poco de importancia, se habían producido algunos daños, pero de
algunas incidencias menores,
¿no? Y tal, pero sí,
lo que se llaman microcortes.
Terminaba destacando el montón de microcortes que se habían producido allí por la electricidad. Yo puedo dar fe que por la noche el miércoles, si no fueron 60, no fue ninguno, ¿no?
Hombre, podemos dar fe nosotros que se nos cayó la emisión hace dos días, claro, y estuvimos horas y fue Endesa. Sí.
Claro, y esto, pues ya hay por fin uno que no se limita a quejarse en la barra del bar, ¿no? Sino que ya ha remitido una reclamación oficial a Endesa, y no descarta, si no le hacen caso, el ir más adelante, porque dice el alcalde Domingo Ramos que se está tratando a las personas que vivimos en zonas rurales, Endesa la está tratando como vecinos de segunda, como ciudadanos de segunda, porque estas cosas no pasan en las capitales de provincia, no pasan en las ciudades grandes, donde hay muchos usuarios juntos y con menos inversión.
Pero mira, aquí
claro, pasaba, Javi, yo no sé si tú lo recordarás, y Mari Carmen, en los años 80 o 90, cada vez que había viento, cada vez que llovía, eran continuos cortes de electricidad.
Y de muchas horas, sí.
Claro.
Que decíamos aquello de esqueme a un canario y se va la luz.
¿La situación ha mejorado? Pues sí, pero no como debiera, ¿no?
No, para nada. Bueno, y aquí vuelvo a lo que decimos siempre. Va a ser Lubrín. Antes está teniendo los mismos problemas.
Claro.
Pero es que seguro que se ha visto afectado Vera, Cuevas, que es donde está nuestro repetidor, pues se cayó la luz durante muchísimas horas. ¿Le digo yo ya lo que le van a responder al alcalde de Lubrín?
Pues dígalo.
Pues mire, lo va a escuchar usted.
La distribución le informa que a causa del paso de las borrascas extraordinarias crisis se están produciendo cortes imprevistos del suministro eléctrico. Estamos trabajando para resolverlo. Si usted es un cliente electrodependiente, tome precauciones. Contacte con el 112 si procede, o si es seguro el desplazamiento, acude a un centro de salud. Si no, en su caso, desea más información, podría ser atendido por un agente. Gracias.
Bueno. Ese es el mensaje que saltaba el otro día automáticamente cada vez que llamábamos a Endesa. Y al final, pues sí, le pasamos con un agente, pero después saltaba el contestador que te hacía 20.000 preguntas y yo insistía en que quería hablar con un agente. Pues estando sin luz, cerraron la incidencia. Y si la volvían a abrir, pues entonces tenía que ir un técnico que nos iba a cobrar. O sea, por un problema de ellos, tiene que pagar uno. Esa va a ser la respuesta, era el temporal. Pero no es verdad, es igual que como en el caso de las telecomunicaciones. Es que ha hecho viento y entonces por eso no hay línea de teléfono. No,
el problema está en que ustedes mantienen una red obsoleta, una red que no es del siglo XXI, y quieren... Pero ojo, no están cobrando...
La tarifa sí, ¿eh?
La tarifa es exactamente la misma que el que está pagando el cliente de la Puerta del Sol. Y seguro que al cliente de la Puerta del Sol, de Madrid, no se le va a la luz cada vez que llueve o nieva o hace algo de rasgo.
Además, por cierto, es penoso el mensaje, ¿eh? Yo creo que lo ha grabado. Soy un crío y todo por detrás, lo ha grabado en su casa.
Fíjese, o sea. Puedo decirle que ya la telefonía, por ejemplo, y la transmisión de datos por internet, ya al menos en Corea, están ya por el 6G. Se supone que en España funciona
aquí estamos 5G. Aquí a medias.
Aquí hemos llegado a la G o estamos todavía en J.
Pues esa es la que tenemos, unas infraestructuras a todos los niveles muy deficientes, porque es que también hay problemas con la televisión, fallan canales, hay canales que no se ven y son los repetidores que no se están renovando ni adaptando al 5G, que es por donde tiene que ir la televisión ahora. O sea, cortes de luz, cortes de telefonía, cortes de televisión, infraestructuras de agua que no se hacen, infraestructuras de ferroviarias que no se hacen, lo acaba de decir.
Entonces,
usted.
Recuerdo que hace unos días dábamos la noticia de que había el Partido Socialista en Pulpí, había pedido que se...
Sí, es que me estaba acordando yo cuando usted estaba hablando de esto.
Que si no se recogía la basura todos los días en dos barriadas...
Pozo de Leguera y Pilar de Jarabía.
Y Pilar de Jarabía, que si no se prestaba el servicio como en el resto del pueblo.
Porque se hacen días alternos, un día sí, otro no.
Que le cobren la mitad,
¿no? Pues lo mismo. Claro. Ojo, que tenemos una reosera, que no pueden ustedes, señores de Endesa...
Renovar las líneas.
Pues cóbrenos a los que sufrimos las líneas del paleolítico una...
una factura paleolítica.
Claro. Y no la misma que están... cobrándoles a los vecinos de Madrid
y no olvidemos capital. Las carreteras, porque vamos, ir desde aquí a Almería y volver es ir saltando y pegando, es casi como lo de los trenes, vamos pegando botes.
Más, es que ir a Almería por carretera dan ganas de no volver.
Incluso de no ir, si me apura.
Porque, pobre, hasta que no van, pues no te das cuenta de cómo está la cosa, ¿no? Pero una vez que ya la ha hecho sufrir al coche, pues para qué. O dar la vuelta por Granada, Madrid y bajar por Valencia y llegar desde Murcia, ¿no?
Sí, sí. Al final, pues ya ven ustedes, decíamos todo esto porque, claro, el de Lubrín va solo, o sea, volvemos otra vez a lo mismo.
Solo. ¿Y dónde están los demás, no?
Claro, que todos estamos sufriendo lo mismo. Bueno, esto como noticias destacables, pero hay un amplio dossier de información, ¿verdad, Catina? Que vamos a darles a conocer ahora mismo. Estos son nuestros titulares.
Los pantanos del Tajo continúan desembalsando 5 hectómetros cúbicos por hora para prevenir inundaciones, según el Servicio de Información Hidrológica. En dos días... han enviado al mar 240 hectómetros cúbicos, más de lo que transfieren al sureste español en todo un año. Igarrucha celebrará este martes a las 5 de la tarde el pleno en el que el alcalde Pedro Zamora dará cuenta de su dimisión, de su renuncia. A partir de entonces se abrirá el plazo de 10 días para la investidura de su sucesor. También el martes, los alcaldes de Zurgena y Lubrín, Domingo Trabalón y Domingo Ramos se van a reunir para consensuar una alternativa que acabe con las muertes que se producen en la carretera que une estos dos pueblos. Estamos hablando de la AL-1111.
Por fin, de la mano.
1101, perdón. El alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, remite una queja a Endesa por los continuos cortes de suministro eléctrico durante los pasados domingo y miércoles. Y el alcalde de Carboneras ha perdido la batalla por descatalogar los montes públicos en que se asentaba parte de la central térmica de Endesa. ¿Por qué? Por la abstención de una concejal del Partido Popular. Aprobados inicialmente los presupuestos de Mojácar para el año 2026, para el año en curso, ascienden a 16 millones, 1,5 más que el año pasado. El alcalde justifica el incremento en el impulso a la construcción por la puesta en marcha del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Y el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora ha solicitado la declaración de zona catastrófica por el temporal del 14 de diciembre. Continúa la alerta amarilla en la comarca durante hoy y mañana sábado por vientos que pueden alcanzar rachas de hasta 70 kilómetros hora. Vamos hasta Vena. El ayuntamiento pide confirmar el apagado de los rescoldos de chimeneas y también de braseros antes de arrojarlos al contenedor de basura tras haber causado varios incendios. Y una mujer ha fallecido esta mañana en el parque comercial de Mojácar. El suceso ha ocurrido sobre las 10:30, aunque a las 12 aún no se había procedido al levantamiento del cadáver. Todo apunta a que ha sido un paro cardiorrespiratorio.
O sea, que tiran las brasas encendidas al contenedor. Sí. ¿Pero qué, dónde se ha visto eso?
Genios que hay aquí en el vecindario.
Es que son, ¿no? Son tremendos.
Sí, sí,
sí. Apague y déjalo usted en su casa, que se apague bien, porque claro, si pone usted la chimenea y la deja toda la noche, pues las brasas se apagan, pues tírela usted al día siguiente, pero claro, encendido.
Pues esa información que parte del Ayuntamiento de Vera, como una recomendación a los vecinos, la hemos confirmado con el Parque de Bomberos, concretamente con su director, ¿no? Con
Francisco Flores.
Francisco Flores. Y nos ha dicho que ocurre no solamente en Vera, sino...
Es algo generalizado.
Es que
¿no?
es la mayor causa de los incendios que se provocan en invierno en esos contenedores. No sé si los datos seguirán igual, pero hace unos años...
Sí, sigue siéndolo.
Era común, bastante frecuente encontrarse esos contenedores quemados.
Hay algunos que también son objeto de los vándalos, pero que la inmensa mayoría en invierno se deben a esta causa. Y que es un peligro grande, que la gente igual no calibra.
Los contenedores están cerca de casas y de comer.
Y rodeados de vehículos.
Claro.
Hombre, yo recuerdo, ahora no tengo chimenea. Yo recuerdo que cuando encendía la chimenea, pues siempre tenía un cubo grandecito metálico, que es donde limpiaba las brasas del día anterior, los depositaba en ese cubito, y ese cubito iba, pues... mínimo 2 días estaba en casa hasta que tirabas.
Si son del día anterior, al día siguiente están apagados porque son muchas horas durante la noche y eso...
Que nosotros, depende de la caña que le metas a la chimenea.
Abre usted las brasas y se van enfriando y se van apagando.
La ceniza y los restos de la... no lo tiramos al contenedor de basura. Luego lo enterramos vivimos en el campo.
También es abono.
Eso es fertilizante para la tierra.
Pues eso está bien pensado.
Es tan
incomprensible como dejar la basura fuera del contenedor. O sea, es una barbaridad, pero esto con un riesgo incluido, como es el de que hayan coches cerca, viviendas cerca, comercio cerca, y que una llama, una chispa, que ya sabemos cómo se propaga el fuego, con qué facilidad pueda llegar. Y la alerta amarilla va a estar oscilando entre naranja y amarilla en los próximos días. O sea, que dependiendo de la hora, tendremos un rafagón o una rafaguita.
De momento en AEMET, hoy y mañana tenemos en la comarca
ambas.
Alterna la naranja, en el momento que yo lo he visto, al menos, alterna la naranja en cuanto a fenómenos costeros. Pero en cuanto a lo que es clima por viento, la alerta por viento, solamente está amarilla durante hoy y mañana. Eso significa un viento que puede alcanzar rachas de hasta 70 kilómetros por hora, que ya es una velocidad. Y en cuanto a fenómenos costeros, la alerta naranja eleva las olas hasta 5 metros de altura y en amarilla hasta 4, lo deja en 4.
Ya.
Que también es una ola, ¿no?
Temperatura es magnífica, es casi primaveral. Bueno, estas son...
O más, ¿no?
Yo 27 recuerdo, grados ayer. Sí,
24.
27 llegamos a alcanzar ayer.
Sería
qué nivelazo.
23 en Anta llegamos a los 23 grados.
Yo vi 24.
Yo vi 27 en mi vehículo justo a las 3 y pico de la tarde.
Llegando a Mojácar.
Sí.
Es que estaba pegando poniente. Era como casi como un siroco y venía calentito el aire. Sí, tiene su explicación, los 3-4 grados de diferencia.
Y eso es lo que está, dejando... Bueno, ya ha desaparecido la playa, ¿no? Pero que está haciendo menos daño en la playa de Vera.
Claro, al soplar de otro lado.
Porque al ser de poniente...
No le pega tan de lleno.
Claro, el daño allí lo produce el levante.
Sí, igual que en Mojácar, el levante es el que se come la playa. Sí, el poniente pasa más de lado, así. Bueno, pues hemos empezado. Vamos con más cosas. Thank you.
más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ya saben, entre nuestros titulares el tema del agua y el destacado titular de que los pantanos del Tajo continúan desembalsando agua, pero ya más situados en un pueblo, pues vamos hasta otra información que nos mantiene muy pendientes y que nos lleve hasta Garrucha.
Correcto, ya tenemos fecha de la celebración de ese pleno, va a ser el martes a las 5 de la tarde, cuando el alcalde Pedro Zamora dé cuenta de su renuncia. A partir de entonces se va a abrir el plazo de 10 días para la investidura de su sucesor. Zamora ha explicado que lo ha hecho para cumplir el pacto de alternancia con Garrucha, con la gente, como ustedes ya escucharon en los días pasados, en los que se pronunció aquí en Radio Actualidad. Y es ahora el portavoz de Garrucha con la gente, Álvaro Ramos, el que ha anunciado su candidatura. Lo hizo en el día de ayer en un vídeo, en una intervención que subió a sus redes sociales de unos 5 minutos aproximadamente, y ahí explicaba que quiere ser alcalde para seguir destapando la corrupción realizada durante el mandato socialista. Vamos a escuchar a Álvaro Ramos, al que esta mañana le hemos pedido que se pronuncie con respecto a ese mensaje que ayer quiso divulgar entre los ciudadanos de este municipio. Álvaro Ramos.
Saludo Radio Actualidad. Allá hicimos pública nuestra intención de presentarnos a la alcaldía de Garrucha. En ella indicamos que necesitábamos a todos los grupos políticos, incluido UCIN, Vox, Partido Popular y nosotros mismos. Somos todos necesarios ante los informes oficiales de altos funcionarios de la Cámara de Cuentas, que el domingo haremos parte de ellos públicos al pueblo y a todos los grupos políticos, donde ya se manifiesta en negro sobre blanco una corrupción sistemática de María López Cervantes y del Partido Socialista. Estamos obligados a cumplir la legalidad, a restituir las arcas municipales, a recuperar, lo más importante, recuperar todo el dinero o el máximo posible que haya salido del ayuntamiento de manera fraudulenta, perseguir a los culpables y sobre todo utilizar ese dinero para prestar al menos unos servicios mínimos que necesita el pueblo, básicos como la limpieza o pagar las simples facturas de luz y de agua, que ahora mismo cuesta pagarlas. Hay que restituir la legalidad, restituir el sistema económico de Garrucha. Hay que tomar decisiones muy difíciles y para ello contamos con todos los partidos políticos, a excepción del PSOE, y hemos considerado que la forma de gobernar va a ser crear un cordón sanitario ante María López y el PSOE como la política de la provincia de Almería en toda su historia con más imputaciones.
Y como ya hicieron en su momento.
Claro, espera contar con los apoyos de todos los grupos, excepto el Partido Socialista. Como ha comentado la portavoz socialista y ex alcaldesa María Antonia López, también va a registrar su candidatura. Pero ayer tuvimos otra opinión con respecto a lo que va a suceder en Garrucha.
Claro, porque recuerden que ahora mismo el equipo de gobierno, y digo bien el equipo de gobierno porque forma parte de él, aunque no tenga una concejalía adscrita, el concejal de Vox, ¿no? José Antonio Fernández. Y este señor, pues, había dudas, ¿no? Álvaro Ramos alguna vez ha manifestado sus dudas sobre que pueda contar o no con el voto de Vox. Y entonces, ayer, aprovechando la entrevista que se le
cursó. Sí, pero me gustaría recordar un detalle para que si algún oyente se le escapa, pues dirá, bueno, pues está en el pacto. Pero es que son dos pactos, en realidad. PP-Vox y PP Garrucha con la gente, que es el de Álvaro Ramos.
Pero gobiernan juntos. Pero, y además comparten comisión de gobierno.
Y votan juntos.
Y votan juntos, ¿no?
¿Vale? Exactamente. Ahí, situado ese dato, seguimos.
Y todos los concejales han votado a favor de las propuestas que han llevado tanto el Partido Popular como Garrucha con la gente, como Vox también, ¿no? Y bien, pero pues aquí en esta casa ya hace unos días pues comentamos ese asunto y no había dudas, no albergamos dudas de que el concejal de Vox vaya a apoyar, en este caso, la candidatura de Álvaro Ramos, el reemplazo pactado.
Sí, pero precisamente ayer hablando con, que me llamó mucho la atención, con Rodrigo Alonso, apuntaba a UCIN. Y claro, le decía a Miguel Ángel que UCIN, en fin, está más...
UCIN es una extensión del Partido Socialista.
Del Partido Socialista, y lo hemos visto seguir los mismos derroteros, incluso en las redes sociales, bueno, y demás.
Más aún, hemos podido escuchar en algunos plenos cómo cuando le ha llegado el turno, él se ha limitado a decir, no, no, yo lo mismo que ha dicho Baritoñi, o lo mismo que ha dicho Rodrigo Alonso, Sánchez,
sí,
perdón.
Sí, sí, Rodrigo Sánchez.
El de PSOE.
Efectivamente, pero eso es algo que me dio la impresión de que Rodrigo Alonso desconocía, y ya cuando le pone el dato sobre la mesa Miguel Ángel, ahí se le abrió un poco. Es decir, que Vox sería la llave.
Otra cosa es lo que Rodrigo Alonso, como decía Mayra Gómez Ken, está autorizada a seguir diciendo.
Sí, ¿no? Hasta aquí puedo leer,
¿no? Pero no nos cabe la menor duda porque, ojo, no estamos hablando con cualquiera. Estamos hablando con Rodrigo Alonso.
Dijo convencido en principio. Dijo convencido de que el voto de Vox no era necesario porque está UCIN también, UCIN, ¿eh?
Sí, sí. Ahí bueno, sí que le noté un poquito no conocer el tema político a fondo.
Pero claro, Rodrigo Alonso, que es de Antas, es un político comarcal con mucha trayectoria, comenzó como concejal del Partido Popular, ¿no? Con Isabel Belmonte.
Sí, también sabe jugar sus cartas. Sí, claro. No digo Isabel, sino Rodrigo Alonso.
Después ya pasó a Vox, ¿no? Cuando se fundó Vox, él dejó el Partido Popular, fue uno de los prácticamente del inicio de Vox, es parlamentario andaluz, fue candidato al Congreso de los Diputados y se quedó muy pocos votos de ser ahora diputado en el Congreso de Madrid.
Sí, además presidente, que no sé si seguirá siendo lo del sindicato de Vox.
Y responsable nacional, responsable nacional, no de Andalucía, no de Almería, sino de toda España, de trabajo y campo en la ejecutiva.
Que campo es agricultura, lo que viene siendo la agricultura.
Y por eso, evidentemente, pues el director de esta casa, Miguel Ángel, teniéndolo al otro lado del teléfono, no pudo hurtarse a preguntarle qué iba a hacer Vox, el concejal de Vox, en la votación de investidura de Álvaro Ramos.
Sí, ¿les parece? Escuchamos la respuesta.
Mira, a mí los números me dan de la siguiente manera. Mira, Partido Popular tiene 6, Garrucho por la Gente tiene 2 y UCIN tiene otro. 9, ya está. Hasta donde yo sé, nosotros no estamos en el equipo de gobierno.
Hombre, vamos a ver, ustedes están implícitamente...
Ah, bueno, eso sí, claro, porque apoyamos a Carlos de Garrucha, claro.
Y forman parte de un proyecto de presupuestos presentado, que han pactado con...
Que sea Maritoña nuevamente alcaldesa de Garrucha es una catástrofe. Estoy diciendo que sea Maritoña alcaldesa de Garrucha es una catástrofe. Y que lo sea Álvaro Ramos, pues no lo sé aún, porque no ha gobernado, no lo sé.
Y entonces, entre lo que no conoce y la catástrofe...
De lo que no conozco la catástrofe, si no se ha producido, no la conozco. La puedo aventurar. Lo que no entiendo, porque bueno, sí lo entiendo, pero que se esté señalando a Vox en una decisión de 17, cuando aparentemente el Partido Popular, que tiene 6, 2 de Garrucha por la Gente y 1 de UCIN, ya está hecho, ¿no? Lo que la verdad es que es una pena. Es que Garrucha llega a esta situación. La situación de Garrucha es una situación inédita. Es muy extraordinaria, ¿eh? Es una situación verdaderamente atípica. Estamos hablando que por incomparecencia de los grandes partidos, pues, y por el desacierto de los grandes partidos, pues han llevado a Garrucha a la situación de colapso como la que tiene ahora mismo. Yo no tengo esa decisión, digamos.
No, hombre, yo no digo que usted sea el... que dirige finalmente. Yo lo que digo que usted tiene una influencia absoluta.
Probablemente, o sea, se hará lo que sea mejor para Garrucha. Y creo que te lo he dicho. Si el PP, los de Garrucha por la Gente y UCIN votan lo que ahora mismo está, pues todo va a seguir tal y conforme está ahora mismo. Y Álvaro Ramos será el alcalde. O sea, aquí hay que votar sobre una señora que para mí es una calamidad como alcaldesa de Garrucha y un señor que, bueno, porque tiene unas ideas que, hasta donde yo sé, pues difieren bastante de las nuestras. Ahora, es una cuestión muy particular de Garrucha, y que y sinceramente, los actores, no sé si se merecen o no este circo, perdóname, que no sé, esa es la expresión más idónea, ¿no? Este circo, ya sabes tú, mediático, político,
fin. Vale, sí.
La situación de Garrucha es una situación totalmente atípica, muy atípica. Entiendo yo que se valorarán todas y cada una de las posibilidades, y en función de eso se tomará la decisión que entendamos menos mala, porque aquí es tomar una decisión, la muy mala o la menos mala, y es complicado, es una situación bastante complicada.
Es que no lo sabe, ¿no?
No.
Vale.
Hay que aclarar otro detalle, UCIN no tiene 2 concejales, tiene solo uno como Vox. Esa es la opinión de Rodrigo Alonso. Primero atribuía a que podía salir adelante la candidatura de Álvaro Ramos con el apoyo de UCIN, pero por lo que en esta casa conocemos el funcionamiento de la política, y ya se lo acabamos de decir, en Garrucha, UCIN es, como ha dicho Javier, una extensión prácticamente del Partido Socialista.
Así se ha comportado a lo largo
así de se ha comportado este mandato. Además,
es que sea algo que nosotros,
es que hasta en las redes sociales
no es ni opinión, vamos,
es que hasta en las redes sociales ha reproducido cosas del Partido Socialista y han votado conjuntamente todos, con lo cual, bueno, pues ahí seguimos. El caso, Garrucha celebrará el próximo martes a las 5 de la tarde como una corrida de toros. Es la hora de los toros, ¿no? Soltarán al morlasco y a ver qué es lo que ocurre. Algo de lo que vamos a estar muy pendientes en esta casa.
Bueno, pues en este momento también me gustaría abordar un asunto que está preocupando en general a la población, a la ciudadanía.
¿Dejamos Garrucha? Incluso,
sí,
vale. Salimos de Garrucha, vamos a otro pueblo.
Bueno, Garrucha se ve de algún modo también afectada. Está en el Levante almeriense, tiene costa. ¿Qué está ocurriendo en los últimos días? Ya saben, proliferación de narcolanchas en distintos puntos de la costa. No ejerciendo actividad, sino buscando protección, abrigo ante el temporal, lo que les impide desarrollar su actividad. Ayer les hablábamos de cómo estos narcos suben vídeos a las redes sociales, ponen su ubicación. El último vídeo que subían era la playa de San Juan de los Terreros. Se ven tres embarcaciones, tres lanchas rápidas, algunas de ellas creo que con cuatro o cinco motores, como se pueden observar en las imágenes. Y los narcos graban lo que tienen en su interior. En algunos casos, muchísimas garrafas de combustible. ¿Por qué esas garrafas de combustible? Bueno, pues es lo que se denomina el petaqueo. Estas embarcaciones asisten a otras que están en el mar, que trafican con drogas o personas, les suministran de ese combustible que es necesario para continuar su viaje, su trayecto. Estas narcolanchas, ante la presencia en aguas de Cabo de Gata, venían en dirección al norte. La patrulla de la Guardia Civil, en este caso el buque Duque de Ahumada, uno de los más modernos con los que cuenta la Guardia Civil, se fue aproximando, lo que fue desplazando estas embarcaciones, todas estas embarcaciones desde Cabo de Gata, las fue empujando hacia el norte, y de ahí de la presencia masiva a lo largo de estos días de estas embarcaciones a unos metros de la orilla, paradas. Dicen, aseguran, nosotros no lo hemos podido confirmar, pero no sabemos exactamente el punto donde se encuentra, que ese buque permanece aún en la costa almeriense. Hemos visto cómo en los días pasados no han cesado. Hay muchas personas, muchos vecinos de nuestra comarca, que suben a las redes los vídeos con esas narcolanchas todavía por la zona. Hemos tenido una reacción que ha sido la del alcalde de Pulpí en un vídeo que se convirtió viral el pasado fin de semana.
Apareció en todos los medios.
Sí, ¿no? Tuvo conocimiento de que esas narcolanchas estaban allí en frente a las costas de Pulpí. Se fue, grabó un vídeo donde se podía observar cómo esas narcolanchas y sus ocupantes estaban allí tan ricamente. Y ha habido más reacciones que quizás hemos buscado nosotros, Radio Actualidad, que ha querido preguntar a los alcaldes de otros municipios que también se están viendo afectados por esta situación. Pues lo tienen claro, tampoco están de acuerdo, tan descontentos como el alcalde de Pulpí después de ese encuentro que mantuvo, después de grabar el vídeo con el subdelegado del gobierno. El subdelegado del gobierno no se ha comprometido a nada. Les habló en todo momento de las estadísticas, de que los datos arrojan que no hay un crecimiento ni en cuanto al tráfico de personas ni en cuanto al tráfico de estupefacientes.
Y que la zona se está vigilando,
que no va a haber un incremento de personal ni de medios. Aquí. Y que se va a continuar vigilando la zona, pero como aquí, se está haciendo hasta
aquí
ahora.
Vuelvo a lo de antes, cuando hablábamos del tema de la luz, de las infraestructuras y demás, pues aquí también hay que unir, deberían unirse los pueblos, los ayuntamientos, las instituciones, para luchar de la mano todos sobre esta cuestión. Se nos olvida que la unión, es una frase muy clásica, hace la fuerza. Uno solo puede conseguir menos que si son muchos.
Por ejemplo, otro de los puntos donde se han avistado en los días pasados algunas narcolanchas ha sido Villaricos. Por eso lo hemos preguntado por esta cuestión al alcalde de Cuevas de la Almanzora, Antonio Fernández.
Vamos.
Como alcalde, mi postura es y será siempre de tolerancia cero ante la delincuencia. Es evidente que deseo, por encima de todo, la seguridad de nuestras costas y de nuestras calles. Y para ello exijo que se pongan todos los medios posibles, y más, para erradicar cualquier actividad ilícita en nuestra zona. Sin embargo, la seguridad no puede ser una respuesta reactiva solo cuando un tema hace ruido. Mi compromiso no es solo con lo...
Sí, es que se corta, pero bueno. Ah, vale.
Ahora en sitios muy concretos, sino con todo ello que afecta al bienestar de mi pueblo, de nuestra y de la provincia de Almería. La seguridad, la tranquilidad de todos los ciudadanos no entienden de competencia ni de colores políticos. Por ello, mi exigencia de recursos y eficacia va dirigida a quien corresponda, sea quien sea el responsable de gestionarlo. Al alcalde de Cuevas de la Almanzora siempre lo van a tener, me van a encontrar dispuesto para trabajar sin descanso por el bien de mis vecinos y para colaborar lealmente en todo lo que suponga una mejora para el Levante y para la provincia.
Bueno, pues el gobierno, ya saben, no tiene ninguna intención de mover ficha en este asunto. Es lo que le transmitió el subdelegado del gobierno al alcalde de Pulpí. Y también hemos querido conocer la opinión de otro municipio afectado por la presencia de estas narcos en sus costas. Es la localidad de Vera, y vamos a ver qué nos ha contado Alfonso García.
Buenas tardes. Pues sí, la Guardia Civil y la situación que vive actualmente la venimos denunciando desde el Ayuntamiento de Vera desde hace años, porque en Vera el grupo de Guardia Civil de nuestra comarca y nuestro puesto de Vera, pues está viviendo lo que está siendo el abandono absoluto por parte del gobierno central a la Guardia Civil y al grupo y que es competente en materia de seguridad y de dotar de esa tranquilidad a los vecinos. Nosotros desde los ayuntamientos estamos cubriendo este déficit de efectivos, convocando y sacando casi al año numerosas plazas de policía local, pero tenemos que tener en cuenta que al final quien tiene que dar y dotar de seguridad a nuestros ciudadanos y zanjar los problemas o los graves problemas como es el del tráfico de drogas, tiene que ser la Guardia Civil. Es manifiesto el abandono en cuanto a recursos. Cuentan con herramientas totalmente obsoletas y al final todo redunda en nuestro bienestar y en este momento es nefasto. Por eso desde el Ayuntamiento de Vera seguimos denunciando esta situación, que se solucione de una vez, que a los en Vera se haga el cuartel que necesitan para poder contar con un espacio adecuado donde puedan desempeñar su trabajo de la mejor manera posible y sobre todo que se les dote de todas las herramientas que se necesitan para poder desempeñar su trabajo con rigor y sobre todo con seguridad. Así que esto es lo que demandamos desde el Ayuntamiento de Vera. Y sobre todo en estos momentos en los que se está desplazando hacia nuestra comarca el problema, un problema tan grave como es el de la narcolancha, pues ya se tiene que estar evaluando puntualmente qué es lo que está solucionando y traer todos los medios posibles para que esto no siga agravándose.
Bueno, pues tratan de suplir, dice, los ayuntamientos la carencia de efectivos dentro de la Guardia Civil con más policía local, pero claro, tampoco resuelve el problema porque la policía local no tiene capacidad de movimiento, no tiene los medios para, claro, para hacer estas intervenciones marítimas.
Pero como dice el alcalde, hay que evaluarlo, hay que estudiarlo y hay que solucionarlo. Pero si el interlocutor, que el gobierno de España, que el Estado, y es el que está aquí en Almería, que es el subdelegado del gobierno, dice que todo está bien, pues el mensaje que llega a Madrid es que todo está bien. No sé si lo hace con la intención de cubrirle la espalda al gobierno porque no se consigue nada o simplemente es un mero trámite. También llama mucho la atención que el propio subdelegado, pues al final es el candidato del Partido Socialista, es el secretario provincial del Partido Socialista, y ahí, pues, aunque siempre el subdelegado depende de, es el representante del gobierno, en este caso en Almería, pero ahí choca todavía más la tendencia y la ideología. Insisto, si el interlocutor con el Estado dice que todo está bien, pues me parece que es una lucha perdida.
Claro, quizás sería el momento de abrir un frente común de todos los alcaldes afectados en la zona, independientemente de sus siglas políticas, pues para plantarse ante la subdelegación del gobierno y exigir una solución, ¿no? Para la zona.
Además sería una foto muy muy chula de todos los alcaldes.
Hombre, igual que si se pusieron de acuerdo para el tema del agua, claro, en otras reuniones en los que se ha contado con el apoyo de varios alcaldes de distinto signo político, que han entendido que la agricultura era importante en la zona donde vivimos, ¿por qué no ponerse de acuerdo también para este asunto?
Hay que ponerse de acuerdo en muchas cosas y aunar esfuerzos en muchas cosas aquí en esta comarca. Hacemos una parada y empezamos a recibir invitados. Hay más noticias, les vamos a contar más, pero tendrán que esperar un poquito.
Y más protagonistas.
Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Hay destinos en los que no necesitas nada más, en los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz, es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, Todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Recientemente, y nos hemos ocupado con detalle de ello, nos hacíamos eco del aniversario, era el 17 de enero, si no recuerdo mal, del accidente de Palomares. Lo hacíamos recordando el hecho, pero lo hacíamos también por una serie de informaciones y de datos que nos llegaban desde el grupo que está trabajando y reivindicando y denunciando la situación sobre la limpieza de Palomares en los tribunales, como es Ecologistas en Acción, y también haciéndonos eco de una responsable del CIEMAT que daba cifras bien diferentes a las que precisamente aportaba Ecologistas en Acción y que no venían de otro lado que del Estado, Javier.
Efectivamente, ¿no? Esta señora, y se me está la cabeza fallando, Blanca, creo que se llamaba...
No me suena a mí lo de Blanca, ¿eh?
Blanca, ¿no?
No me suena a mí lo de Blanca.
Bueno, pues esta señora, en cualquier caso, la directora del CIEMAT, que desmentía no solamente a José Ignacio Domínguez, el portavoz de Ecologista, el abogado de Ecologistas en Acción, sino también al propio Gobierno de España, que en una respuesta parlamentaria al Grupo Sumar, pues admitía que en Palomares se había calificado esa zona como de exposición existente y por tanto estaba permitido hasta que existieran allí hasta 20 milisieverts, se midieran hasta 20 milisieverts, y lo que significa la exposición equivalente a la exposición a 200 radiografías anuales, ¿no? Eso lo había dicho por escrito a Sumar el propio Gobierno de España. Y uh-huh. Esta señora, la presidenta del CIEMAT, decía que no, que la... Y además... Yolanda Benito. Y en una entrevista que había publicado la agencia EFE, creo que recordar, pues decía que allí la exposición era que no había ningún riesgo para la población de los palomareños, ¿no? Ningún riesgo, que era todo inferior, claro. Y esta mujer también, pues decía, también admitía en esa, o decía más bien, sostenía en esa entrevista que no existía ningún plan actualizado para acometer la limpieza de Palomares. Para
cuando en otra entrevista 10 años antes decía que era una prioridad.
Exactamente.
Pero en bueno, fin, está ese dato y está el dato de esas 200 radiografías a las que supuestamente, bueno, no sé, quito lo de supuesto, ha ampliado el gobierno la radioactividad que se
puede y debe quitarlo de Palomares. Supuesto, porque lo ha admitido el gobierno de España.
Bueno, hoy nos vamos a otra parte que al final es construye también un relato en torno al accidente de Palomares y que gracias a estar escrito y recogido en un libro queda ya para la historia.
Es uno de los grandes investigadores sobre este asunto, uno de los que lo han mantenido vivo, y periodista, fue ya jubilado durante mucho tiempo, cámara en Canal Sur, y televisión.
Sí, y con el ojo muy puesto en Palomares desde hace muchos años.
Bien, y hoy lo traemos porque precisamente ayer en Palomares presentó su última obra, su último libro, El año de las bombas, historias de Palomares. Muy buenas tardes, mejor dicho, ¿no? Ya me he adelantado yo el tiempo. Buenas tardes, don José Herrera.
Buenas tardes.
Bien.
Hola.
Cuando usted comenzó con estas investigaciones sobre el accidente nuclear de Palomares y las consecuencias que aún soportamos aquí en la comarca, ¿usted se imaginaba, sospechaba que se iban a cumplir 60 años sin que se limpiaran, se descontaminaran esas tierras que aún permanecen ponzoñadas con 9 kilos de plutonio en polvo?
Pues la verdad es que no es ninguna sorpresa, no es ninguna sorpresa porque quien tiene que tomar las decisiones son las élites políticas, y las élites políticas se hallan a 520 kilómetros de Palomares, y esos señores pues les queda muy lejos el problema, y desde luego a la presidenta del CIEMAT, que no ha hecho más que subir como la espuma, y ha cumplido sus ambiciones personales a base de ser una científica, ser una burócrata, plegándose y siendo portavoz de estas élites políticas. Y cuando hablo de élites políticas no me estoy refiriendo a ningún partido en concreto, me estoy refiriendo a todos los partidos políticos que tienen poder o han tenido poder, todos, desde UCD hasta ahora. Entonces, le importa un comino, a ella ni a su familia le llegan los aerosoles de plutonio, ¿sabe? Entonces no hay ningún peligro. Es muy triste comprobar cómo algunos científicos como ella se prestan a estos juegos. Claro, a cambio, pues tiene ahora ya la presidencia del CIEMAT, el organismo más importante.
Y lo triste del caso es que son absolutamente todos los partidos políticos los que ya podemos decir que son cómplices de esta situación, porque por aquí han gobernado primero Franco, ¿no?, y la dictadura, después la UCD, siguió el Partido Socialista, luego Alianza Popular, bueno, Partido Popular, mejor dicho, pero es que ya durante los últimos años han estado también gobernando Podemos y Sumar en coalición con el Partido Socialista y no han dado ningún paso más allá de una pregunta sin mayor trascendencia alguna, ¿no?
Bueno, hicieron varias preguntas. Hay que reconocer que había, sobre todo, curiosamente, gente de aquí del sur, de Málaga, hizo varias preguntas y estuvo ahí intentando meter el dedo en el ojo de su señoría de Madrid, y es que realmente triste el poder centralista e insolidario medioambiental que tenemos. Es realmente triste, y con estos políticos no os quepa ninguna duda que mientras que el pueblo esté callado y no la líe, como lo están liando, por ejemplo, los agricultores, aquí las cosas que no se otorgan, se conquistan. Y mientras que el pueblo esté callado, sea una minoría, hay un dicho que dice minorías invisibles y calladas, riesgos también invisibles. Y esto es la fórmula que ha reinado en Palomares durante 60 años.
Porque, ojo, no debemos olvidar que cuando fueron detectados residuos nucleares cerca del Jarama, en la provincia de Madrid, en la comunidad madrileña, que eran los residuos de aquel intento de Franco de haber construido una bomba atómica, pues ¿cuánto tardaron desde que se detectaron esos residuos a que los limpiaran y los quitaran?
En realidad, cuando se produjo el accidente nuclear del 1970, también mantenido aún más en secreto que en Palomares, porque fue en plena zona urbana de Madrid, en la ciudad universitaria, ahí enterraron prácticamente, que se sepa, cientos de toneladas. Aún así todavía queda, porque posiblemente con una superficie mucho mayor que la de Palomares todavía. Si estamos hablando de 635 hectáreas en Palomares, esto fue seguramente mayor. Entonces, sí se tomó, con lo que sí, yo digo que hay un agravio comparativo muy, y de verdad muy triste, que en esa Junta de Energía Nuclear, hoy sede del CIEMAT, que la que preside precisamente doña Yolanda Benito actualmente, se llevan, es un sitio donde trabaja la gente solamente 8 horas, nadie vive allí, está en la ciudad universitaria de Madrid, y sin embargo desde el año 2000 no ha habido problema en hacer una descontaminación, porque tienen varias zonas contaminadas dentro del propio CIEMAT, por donde estaba el antiguo reactor de experimentación Gen 1, etcétera. Bueno, hay varios sitios. Y se llevan gastados más de 100 millones y empleados más de 25 años. Para eso no hubo problema. Pero cuando el señor Rubio, antiguo presidente del CIEMAT, quiso saber lo que ocurría en Palomares, estoy hablando del año 2003, cuando él ingresó como presidente, pero para que veáis el agravio comparativo, e intentó hacer un estudio, que al final lo consiguió, evidentemente, el Plan de Investigación Energético Medio Ambiental, que tiene un nombre así muy enrevesado, de Palomares, donde se intentaba ver cuánto habían dejado los norteamericanos, dónde y cómo se hallaba. Bueno, pues eso costó 13,5 millones.
A ver, tenemos un problema de cobertura, José, pero es que me lo ha explicado antes. José está en un sitio y su teléfono está en otro para poder coger cobertura, porque la zona donde él se encuentra no la tiene suficiente como para darnos una calidad en la llamada. Con lo cual estamos percibiendo ya ciertos y pequeñitos cortes que son mínimos, pero que esperemos no se produzcan. No, nos escucha usted a nosotros bien, ¿verdad?
Yo a vosotros perfectamente.
Venga, vamos a...
A mí, bueno, era
claro, lo que me ha comentado antes, pues, digo, pero coja el móvil, porque está haciéndolo con tecnología y demás. Coja el móvil y dice, es que si lo meto en casa no tengo cobertura. Vamos a ver si podemos seguir sin problemas. Adelante.
Sí, vamos a intentarlo. Bueno, simplemente estaba contando ese agravio comparativo cuando se trata de descontaminar una zona de Madrid, ¿eh? Una zona de Madrid donde la gente no vive, solamente trabaja 8 horas. Y se han gastado más de 100 millones de euros, y cuando pidieron simplemente 13 millones para ver lo que había en Palomares, el mayor problema que tuvieron no fue técnico, tecnológico, que tuvieron, ojo, y era la primera vez que se hacía en España. El mayor problema que tuvo, y eso me lo ha confesado la entonces directora de Medio Ambiente, fue convencer a los políticos. Una cosa ahí de Almería, ahí señalando como al infinito, o sea, a los señores ministros, hubo que convencerle y costó mucho, ojo, y fueron ministros, porque hubo un cambio de gobierno, del gobierno de Aznar al gobierno de Zapatero, con el nuevo talante ese que decían, ¿eh? Pues a los dos costó muchísimo trabajo convencerlos, es así de triste. Por eso digo que no hay siglas, simplemente lo que hay es un poder centralista, ¿eh? De Madrid, que le importa, con perdón, me lo callaré, lo que le importa lo que ocurra en Palomares y el problema radiológico de Palomares. Y con eso os puedo asegurar que mientras que estemos callados, mientras que no la liemos, mientras que no cojamos varios sacos de tierra de Palomares calentita y se las dejemos en el Congreso de Diputados, a su señoría, pues nos seguirán tomando el pelo. Y dentro de otros 50 años, otras generaciones, cuando estemos todos metidos en un bote, pues entonces seguirá el problema radiológico como algo insoluble, mientras que no se cambie esta clase política.
Bien, y señor Herrera, en su última obra, en su último libro, El año de las bombas, Historia de Palomares, ¿qué aporta de nuevo a este asunto?
Pues aporta de nuevo que tienen voz aquellas personas, que vivieron, padecieron o sufrieron el accidente de manera directa o indirecta. Esas personas no han quedado en la historia. En la historia ha quedado por el general Wilson, el general Arturo Montel, el doctor Langan, Franco, Agustín, el capitán general Agustín Muñoz Grande, o sea, todos los próceres, como siempre. Si repasamos la historia de aquí hasta el neolítico, pues no tenemos más que la gente importante. Pero la gente del pueblo no. La gente de los pueblos no. La gente que también norteamericanos que se vieron obligados a asistir ahí a Palomares. La gente de Villaricos que se encontraron con un gravísimo problema básico de comer diariamente, de desayunar, como dicen, un vaso de leche con unas tostadas. Eso no lo tenían. Algo tan básico, nos puede parecer incluso distópico y como algo difícil de creer, pero eso ocurrió. Entonces, les damos, aparecen ahí esos testimonios, la mayoría de los que entrevistamos para el documental Operación Flecha Rota, Accidente Nuclear en Palomares, que está en YouTube, dispuesto a quien quiera volver a verlo, lo han pasado varias veces por Canal Sur, pero en el documental solamente aparecen unos pequeños 2 o 3 minutos hablando, pero la entrevista eran de 1 hora. Entonces yo he seleccionado lo más interesante, tanto de las personas que intervinieron como de lo que decían. Y en eso, son 27 personas en 24 entrevistas de gente de Palomares, de Villarico, del piloto norteamericano que iba en el B-52 y que ocasionó el accidente, del radar, del autotripulante que cayó cerca de la playa de Palomares y que lo salvaron ahí la gente del pueblo. Cuenta también un poco sus memorias, sus recuerdos, de Bartolomé Marín, el pescador, que pasó al anonimato, hoy eclipsado por Paco de la Bomba, pero este Bartolo, de Águila, pues salvó al comandante y al copiloto, bueno, y de una manera heroica totalmente. En fin, cuento un poco todo, esas personas que quedaron totalmente en el olvido. Son los extras de la historia, están los actores, que son los personajes importantes, los que aparecen con sus nombres, y luego están los extras, como las películas, que se ven en el fondo. Pues a eso le he dado la voz.
Pues vamos a darle un poquito de protagonismo a algunos de estos extras, ¿no?, que sean protagonistas por unos minutos al menos. Cuéntenos algunos de los testimonios más destacables para usted. No tenemos tiempo para leer el libro entero, pero sí alguno.
Pues mira, diría, por ejemplo, de esa persona, la única persona que dio amparo a la gente de Palomares, la única, que ayudó a la gente de Palomares, que fue la duquesa Medina Sidonia, que si es que era roja, que si es que era comunista, que si es que era... Todo buscando la excusa para no decir, no, esa señora era solidaria, empática con el pueblo, que lo estaban engañando, como así ha sido, como así se ha demostrado en la historia. Por ejemplo, hago la entrevista completa, que en el documental solo aparecen pues 2 o 3 minutos. Y es que no tiene desperdicio, porque no tiene pelo en la lengua y las cosas le llama por su nombre. Saco también una historia desconocida totalmente, de que había un cronista oficial de Radio España Independiente, la Pirenaica, del Partido Comunista, que mandaba crónica desde Palomares. Y entonces la Brigada Político-Social de Franco estaban como locos intentando localizarlo, y se creían que lo mandaba todo a través de una radio. Entonces hicieron mucho a todas las personas que entraban y salían de Palomares, le hacía a la Guardia Civil que si traían bultos que enseñaran, para ver si podían pillar
al corresponsal de Radio Pirenaica.
Al corresponsal, sí, y quedaba una crónica directa. Pude localizarlo gracias a la ayuda de algunas personas de Villarico, inolvidable, que me ayudaron. Y bueno, esta persona no pongo su nombre porque él dice que, bueno, que aunque han pasado ya muchos años y que toda la gente de Palomar y Villarico lo escuchaban sus crónicas, pero que siempre es mejor no saber quién es, porque ya se sabe que en los sitios pequeños pues la maledicencia, digamos, corre con mucha... Entonces, bueno, digamos, no pongo su nombre y lo dejo en el anonimato.
Pero sin que desvele el nombre y mantenga el anonimato... ¿Era de la comarca? ¿Era de Palomares? ¿Era de Villarico?
Sí, era de Palomares. Sí,
era de Palomares, sí. ¿No?
El emigrante firmaba. Uh-huh. El emigrante de Palomares. Así firmaba sus crónicas de Radio España Independiente. Jamás lo pillaron, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, estaba en Francia de emigrante. Y trato también la esposa de... Trato hasta personajes, digamos, que yo vi que tenía una historia muy importante, como la esposa del piloto esa noche, cuando era noche todavía en Estados Unidos, pues sintió un pálpito del accidente y tuvo un comportamiento totalmente errático al día siguiente, y como notaba, ella siempre se le quedó clavado en los ojos, como la gente, ella no sabía lo que había pasado, pero sí lo habían dicho por radio, no había puesto la radio, y cómo la miraba todo el mundo rara cuando iba por la calle, desde los visillos de las ventanas, y decía, pero ¿qué pasa? Y todo el mundo se asomaba a mirarla ahí con un ojo escrutador, y recuerda aquellos ojos para siempre. Hay mucha historia interesante. La del cura Navarrete, el párroco de Palomares, que tuvo también una actividad increíble. Era un cura seguidor del Concilio Vaticano II, con un concepto de la religión muy diferente, rompedor con todo lo que precedía, ¿sabes?, a lo preconciliar. Y bueno, creo que me parecía que también se merecía ser protagonista de este libro.
Sin duda, y usted dice que no olvidará nunca esos ojos, esa mirada de la mujer de aquel piloto, y nosotros no vamos a olvidar nunca que mantiene el gobierno de España, sea el que sea quien lo encabece, mantiene una deuda con esta comarca desde hace ya 60 años y que quedará en el baldón de la historia, tanto de todos los presidentes de los gobiernos que se han sucedido desde entonces, llámense Francisco Franco, llámese Carrero Blanco, llámese Arias Navarro, Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, quien le sustituya, mientras no cumpla con la obligación que es de velar por los 100.000 ciudadanos de esta comarca que mantienen, que no están siendo considerados del mismo modo que el resto de españoles y se mantiene vivo un atentado contra la salud de todos los que aquí vivimos.
Y me permite un inciso. Incida.
Antes de
sí, la diferencia es que la historia nació en dictadura. Lo triste, lo deleznable, para vergüenza de nuestra democracia, es que esa historia fue mantenida por los gobiernos demócratas, los que se suponen que habían jurado una constitución que en su artículo 45 dice claramente que todos los españoles tienen derecho a vivir en un entorno libre de contaminación.
Muy bien, exacto. Y un baldón, una vergüenza de todos estos presidentes que he nombrado, y sin olvidar algunos cómplices necesarios, como esta señora Yolanda Benito, recuerden su nombre, Yolanda Benito, que pase a la historia como uno de los cómplices necesarios para que se mantenga aquí en Palomares este baldón para toda la historia de España. Muchísimas gracias, señor Herrera, por mantener vivo
esto. De nada.
Y nada, y hasta otro momento, y esperemos que no tengamos que hablar nunca más, ojalá no tengamos que recordar nunca más un aniversario de vivo, manteniéndose vivo este problema.
Seguimos luchando.
Y es que, bueno, pues todos aquellos que conocen en profundidad la situación de Palomares, pues ya han escuchado a José Herrera, muestran el enfado, la incomprensión y el rechazo a las actitudes políticas que se están manteniendo en torno a este tema. Y ha hecho una comparativa muy interesante, cómo limpiaron en una zona cercana a Madrid muy rápidamente, en un pispás, se gastaron un pastizal y aquí no hacen nada.
Siempre ha habido, Mari Carmen, ciudadanos de primera y de segunda.
Bueno, dos noticias más antes de recibir a Clemente Flores. Vamos a ir hasta Lubrín y Zurgenda porque hay que unir estos dos pueblos para la siguiente información y también hasta Mojácar.
Pues sí, los alcaldes de Zurgena y de Lubrín, Domingo Trabalón y Domingo Ramos, se van a reunir para consensuar una alternativa que acabe con las muertes que se producen en esa carretera que une estos dos pueblos, una carretera de la que Domingo Ramos, el alcalde de Lubrín, lleva reivindicando bastantes años.
15, si no recuerdo mal.
Una intervención en esta carretera es sumamente estrecha, sobre todo en la parte de las curvas, en los tramos donde hay curvas, son tan estrechas las vías que si uno se cruza con un vehículo pesado, pues tiene un gran problema, porque los vehículos no cogen por esos tramos tan estrechos y además no hay visibilidad. Recordemos que además este verano perdió la vida un conductor de transporte de un camión, de un pequeño camión, tuvo un incidente en esta carretera, se salió de la vía y falleció.
Era un vecino de Albox.
Un vecino de la localidad de Albox. El alcalde en ese momento pues ya puso el grito en el cielo, lo vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo, voy a ver si... uniendo fuerzas con el alcalde de Zurgena, somos posibles de presionar a la administración, a la Junta de Andalucía en este caso, para que haga una intervención en la carretera.
Y así se lo propuso.
Sí, se quejaba Domingo Ramos de que los presupuestos de este año de la Junta de Andalucía no hay contemplada ninguna partida para el arreglo de esta carretera, para el ensanchamiento de esta carretera. Por su parte, el alcalde de Zurgena habló con la empresa de Cosentino para que de algún modo colaboraran también en esta vía que sus canteras usan, los transportistas de sus canteras usan también a diario. Y pidió que Cosentino elaborara un proyecto que contemplara el ensanchamiento de esa carretera. Bueno, pues ahora parece ser que han hablado, se han puesto de acuerdo y van a hacer una, van a consensuar una alternativa que acabe con ese problema que tiene la carretera en estos dos pueblos. Dicho esto, vamos hasta Lubrín, donde Domingo Ramos ha remitido una queja a Endesa por los continuos cortes de suministro eléctrico durante los pasados domingo y también el pasado miércoles. Ramos ha pedido a la compañía que renueve unas redes que considera obsoletas para ofrecer el mismo servicio que ofrecen las ciudades y deje de considerar a los vecinos de los pueblos, en esta ocasión palabras del alcalde, de ciudadanos de segunda.
Claro, estamos hablando de que hay tantísima protección y tanta proyección para proteger la España vaciada, las zonas rurales, que sin embargo están haciendo todo lo contrario, es un abandono, pero es que estamos también en una zona costera, la del Levante almeriense, que el turismo, el movimiento económico que se genera también trae consigo estos problemas de cortes en la red, cuando además el consumo aumenta en los meses de verano o en invierno con los temporales y las calefacciones y demás. ¿Qué dice Domingo Ramos?
Por esta cuestión hemos preguntado y estas son sus palabras.
Teníamos un escrito de queja a la compañía de distribución de suministro eléctrico porque no es posible que en estas zonas rurales que están todos estamos luchando por mantener la población, entre otras cuestiones, pues este tipo de servicios se interrumpa con tanta facilidad. La noche del miércoles precisamente fue en torno a 15 o 20 veces en pocas horas lo que se interrumpió el servicio de suministro eléctrico, y eso hace pues que los vecinos pues estén presentando las quejas y estén dándonos las quejas en el propio ayuntamiento, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma queremos que la compañía pues haga todos los proyectos que algunos de ellos ha presentado en este mismo ayuntamiento para mejorar la línea y que adecue toda la línea de distribución para también, como ocurrió en verano, no tengamos problemas de posibles incendios, ¿no? A causa de, como se investigó, a causa del mal estado de estas líneas eléctricas, ¿no? Con lo cual, si queremos ser habitantes de primera, al igual que las grandes ciudades, pues la compañía tendrá que invertir más en las zonas rurales y que este hecho no suceda más.
Y esperemos que se produzca. Es verdad lo que decía del incendio. El último incendio que se producía era precisamente por unos chispotazos que estaba lanzando.
De una antigua línea eléctrica.
Claro, y ya lo estaban avisando de que podía ocurrir algo, hasta que ocurrió con las altas temperaturas del verano, los terrenos muy secos, la vegetación que tampoco se puede limpiar, y etcétera, ojo, etcétera. Pues.
Y ojo que es que Lubrín venía o salía recientemente de otro incendio que estuvo activo durante varios días, precisamente durante el verano. Es decir, que ya era un pueblo bastante castigado cuando ocurrió ese otro
bueno,
incendio.
Bueno, pues que sepa el alcalde de Lubrín que esto es generalizado, no solo le afecta a su pueblo. Vamos a Mojácar.
Sí, un alto en el camino para contarles que ayer este municipio aprobó inicialmente los presupuestos para 2026. Lo hizo en el pleno de ayer, ascienden a 16 millones, 1,5 más que el año pasado. El alcalde ha justificado ese incremento en el impulso a la construcción por la puesta en marcha del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Así se ha pronunciado Francisco García con respecto a esos presupuestos aprobados inicialmente ayer.
Pues en el día de ayer, el Ayuntamiento de Mojácar aprobamos el nuevo presupuesto municipal del año 2026. Un presupuesto histórico, como ya mencioné ayer, dije ayer en el Pleno, ya que es el presupuesto más alto de la historia del municipio. Asciende a 16.044.000 euros, casi un millón y medio más que el presupuesto del año 2025, que ya era de los más altos del municipio. De este presupuesto hay que resaltar, entre otras cosas, el incremento en el estado de ingresos. Sobre todo, bueno, entre otras cosas, porque Mojácar era un municipio
que está creciendo de manera sostenible y sostenida. El desarrollo del municipio, bueno, pues al final supone tener más ingresos por las participaciones en los tributos del Estado y en los tributos de la comunidad autónoma, que entre otros factores cuentan con el crecimiento poblacional. En estas partidas hemos aumentado casi un 20% con respecto al año pasado, por lo tanto, bueno, pues se genera un panorama muy positivo. Otro de los capítulos donde el ayuntamiento ha podido crecer presupuestariamente es aquellos relacionados con los ámbitos urbanísticos, como puede ser el liceo o las pluralidades de compraventa, ya que gracias a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana en el año 2023, pues el ayuntamiento cuenta con un instrumento de planeamiento que otorga, entre otras cosas, seguridad jurídica y tranquilidad a todas aquellas personas que quieran invertir o que quieran hacerse una casa nueva en Mojácar. Tenemos esa herramienta desde el año 2023, como digo, y bueno, pues la verdad que presupuestariamente pues venimos notándolo desde el 2023 a esta parte, algo que es muy positivo. Y como valoré ayer en el pleno, esto es gracias también a la gestión de la legislatura pasada, que se pudieron dejar ya las bases de este plan general para que a principio de esta legislatura pudiéramos aprobarlo. Otro de los grandes, o de las grandes cosas que contempla este presupuesto, es la venta de dos parcelas urbanas en el sector 12C, un sector que se está desarrollando en la actualidad. El ayuntamiento, el equipo de gobierno, ha tenido a bien poner a la venta estas parcelas porque, como estipula el sector, son parcelas destinadas a la vivienda, a vivienda libre, de mercado libre, y la idea de este gobierno es facilitar el acceso a la vivienda a todas aquellas personas, mojaqueros, mojaqueras, familias, que quieran quedarse en su municipio y no tengan que irse a otro sitio, a otro municipio vecino. Por lo tanto, apostamos por la vivienda protegida y para ello necesitamos crear ese escenario especial, perfecto, para que el ayuntamiento tenga la herramienta y la base para poder buscar el espacio y la zona adecuada para la construcción de estas viviendas de protección oficial. Por eso, esta medida la consideramos muy importante. Consideramos que vender este suelo urbano del ayuntamiento es fundamental para la creación de ese espacio de vivienda protegida tan necesario en nuestro municipio. Y bueno, entre otras cosas, como grandes proyectos, por supuesto hay que mencionar la creación de la primera fase de un gran espacio recreativo y cultural, donde junto con la Diputación de Almería vamos a desarrollar en una zona muy céntrica del municipio un gran espacio, como digo, donde albergará en el futuro un auditorio, albergará también una gran biblioteca acorde a Mojácar, una guardería y un anfiteatro al aire libre. En este presupuesto contemplamos la primera fase, ya que es un proyecto muy ambicioso. Es un proyecto que habrá que fasearlo en tres fases. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy ilusionados. Es un proyecto que viene demandando la gente y además el municipio lo merece. La guardería municipal de Mojácar está muy bien, pero como decía al principio, el crecimiento poblacional y la situación social de Mojácar nos indica que necesitamos espacios más grandes, más amplios, para poder dar cobertura a todas las familias que deciden ampliar, que deciden tener más hijos. Y como gobierno municipal somos responsables de esta situación.
Bueno, son declaraciones algo más amplias que acabaremos de escuchar el próximo lunes.
Nos ha desglosado todos los presupuestos.
Sí, pero hay un dato importante del que no nos ha hablado. Sin el capítulo de inversiones, nada en el capítulo de gastos. Pero nosotros hemos podido saber que en este capítulo la partida más importante corresponde a gasto de personal, como no podía ser de otro modo. Representa el 41% del presupuesto, con 5,56 millones que se destinarán a este capítulo.
O sea, que supera lo que se supone que está dentro de lo habitual, que es un 30%, si no recuerdo mal. Espero que no me esté fallando la memoria y no meter la pata.
Y otras partidas significativas se destinan a Seguridad Ciudadana, que son 2,3 millones, Limpieza Viaria, 1,6 millones, Cultura y Deportes, 420.000 euros y Publicidad, 363.000 euros. Así que ese es el resumen que hemos podido hacer números de los presupuestos. Sí.
Clemente, hola.
Muy buenas.
Qué poco me gustan los números y empezar con las cuentas y todo eso, qué embrollo, es un lío.
Pero son necesarias.
Hombre, claro, hay que hacerlo. Mire cómo está España con los presupuestos prorrogados, que esto no hay quien que se coma un dulce. ¿Cómo está usted?
Pues muy bien.
Pues yo que me alegro.
No sé cómo hablar de este, porque el día pasado hablamos de que había, que la gente en la comarca se tenía que preparar por aquello de lo que puedan ser caídas, algunas roturas.
Nada, ha sido poca cosa.
Y bueno, parece casi poca cosa, pero mejor no tocarlo.
Sí,
yo hoy quería comentar, porque estoy muy impresionado con lo que fue, vamos, muy impresionado, ya no sabemos de qué impresionarse. Pero desde luego me ha llamado muchísimo la atención el funeral que ha habido por las víctimas de lo de Valencia.
Fue muy bonito, sí.
Bueno, más que bonito, me parece que es
un buen comportamiento.
Natural. Hay dos o tres puntualizaciones, porque lo demás se comenta casi solo. Pero hay dos o tres puntualizaciones que sí que me gustaría hacer.
Venga.
Primero, la izquierda, llamada izquierda, yo no sé si bien o mal, pienso que más llamada izquierda, no asistió al funeral, no asistió a la máxima representación del Estado. Y es un Estado, un gobierno, que lleva llorando, implorando, machacando con lo de la memoria histórica, y sobre todo la memoria histórica tiene una justificación, y es el... ¿Qué pasó con los muertos que anduvieron perdidos por ahí? Y entonces la muerte tiene unas connotaciones sociales que son muy difíciles a veces de entender. La misma muerte es difícil de entender, aunque sea lo más natural y lo del mundo. Uh-huh. Pero cuando la muerte es violenta o no se conoce las causas cómo se ha sucedido la muerte, a todos los familiares les queda un dolor, y se produce tanto en las víctimas de la guerra como cuando pasó con un submarino nuclear ruso, que se quedaron la gente dentro, condenadas a morir. Y entonces cuando hay ese tipo de decesos, pues resulta que la gente se queda con una sensibilidad especial, y a mí me llamó muchísimo la atención, y me parece que es de decir, la actuación de esta hija de una que había muerto, que se llama Liliana...
Sí, 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 no recuerdo el apellido, pero vamos, su discurso
me impresionó,
con aquella frase de nuestra presidencia es la de Dios, eso fue, vamos.
No, pero hay un tema, dice, sí, primero es lo del religioso, pero bueno, religioso, en España no se concibe un funeral que no sea religioso, y además no se trata de ir a un acto religioso, se trata de ir a un acto público en el cual vamos a estar con los familiares de
claro,
los muertos.
Vas a honrar,
es expresar,
a los, claro.
Expresar que hay un compartimiento del dolor, o que el dolor se comparte, y eso es un alivio para los familiares, y es un alivio que en este caso lo reclamó muy bien, dice, a nosotros. Entonces no tocó el tema religioso, pero de paso hay que decir que no se concibe, incluso la gente que no es católica, apostólica y romana, no se permite en eso dudar. Cuando hay un familiar de un conocido, no sé qué, la gente acude a los actos religiosos, que son los que marcan. Pero dijo una cosa muy importante, y es, vamos a reclamar la verdad. Es decir, entonces hay dos cosas que yo quiero hablar, de una cosa que es la verdad y otra la responsabilidad. Es decir, un accidente de estos es una desgracia que posiblemente tenga hasta consecuencias penales, pero no son las consecuencias penales, es que ha fallado, algo ha fallado. Y entonces está claro para mucha gente que hemos estudiado ferrocarriles en nuestra profesión, y gente que es estudiosa de las opiniones de los expertos, pues no cabe duda que han fallado muchas cosas técnicas, y que hay una causa promovida en general por una mala construcción o un mal mantenimiento de las instalaciones.
Hay una cosa que me dijo usted la semana pasada y que después me he quedado yo con la, y aquí la traigo, me he quedado con la espinita, por no haber ahondado y haberle preguntado sobre ello, porque usted dice que había visto fotos. Me voy a Rodalíes, ¿vale? Me voy a las cercanías de Cataluña. Ya sabe por dónde voy, ¿verdad?
Sí, se está hablando de la dichosa vía y es nada más que una excusa para buscar las causas.
Vale, si me deja terminar.
Si quiere, se lo repito yo porque recuerdo la conversación.
Pues déjeme terminar y después me repite lo que quiera. Hubo un derrumbe donde falleció un maquinista, un derrumbe que no solo ha afectado a la vía, sino también a la carretera. Recuerdo que además acabábamos con el cachondeo de que decía el ministro de que no sabía a quién correspondía, si era a carreteras o era a ferrocarril, cuando dice, pues si es tuyo, vamos, es el ministro.
Él lo ha dicho, yo no me lo he inventado.
Y entonces usted decía que había visto fotos que dejaban a las claras varias evidencias. ¿Qué es lo que vio usted en esas imágenes con el accidente?
Pues que está mal construido. Vale. Construir un muro no es una cosa de grandes cálculos ni grandes secretos. Está al alcance de técnicos, pues ni siquiera muy experimentados, normales. No hay que buscar a un especialista en muros para hacer un muro. Y es un muro mal construido que le ha fallado, y le ha fallado en los cimientos. Y le ha fallado el empuje, porque el empuje de las tierras en cuanto se mojan es distinto. Pero es que estaba preparado para no soportar nada. Es decir, es un muro mal construido y es simplemente una foto, pero yo no quiero entrar en temas técnicos. Yo quiero, porque ese tema ya habrá técnicos ahí que lo hagan, o habrá técnicos que estén, hay comisiones de técnicos que están para justificar que no hay nadie responsable, que no es responsabilidad del ministro.
Pero ¿por qué está mal construido? ¿Qué defecto ve usted ahí evidente?
Pues me dice, es que yo, esto es un tema que podríamos estar un día hablando, en una construcción.
No, no para tanto.
Pero fundamentalmente que el terreno que está detrás no estaba compactado como Dios manda y no tiene un drenaje. Pues es que son muchas cosas.
Claro, no lo tiene, que está ocurriendo en túneles y demás, que también ahora con la intensidad de las lluvias y todo eso está ocurriendo lo mismo.
Varían las condiciones físicas, sí, del terreno.
Lo entonces, del drenaje lo he escuchado ya en alguna ocasión, que lo habían pedido técnicos, que había que hacer un drenaje en esos túneles.
No se trata de pedir, Mari Carmen, yo creo que ahí, yo no voy a entrar hasta tanto a los detalles técnicos, porque entonces parece una presunción.
Sí, o no nos enteramos.
O una petulancia, que no nos vamos a enterar. Voy a hablar del tema que ha dicho esta señorita. Se necesita saber la verdad, porque la gente que tiene esta desgracia necesita conocer la verdad.
Sí.
Y el público en general está hasta la coronilla de que no haya justificación, porque el gran problema cuando se comete, hay un fallo de esto, si hay una avería, una desgracia, es que si no se saben las causas y se analizan las causas reales, eso se va a volver a repetir. Entonces, claro, a esto ya no podemos hacer nada, lo hecho pecho, esto está hecho, y ya la desgracia está, hay que lamentarla. Pero, y bueno, y la justicia que haga su caso, bastante tiene la justicia,
claro,
también.
Pero ahora hay que evitar que vuelva a suceder.
Que vuelva a suceder, y eso es lo fundamental, y lo fundamental es saber, claro, que un tren de alta velocidad, mal llamado de alta velocidad, porque esto es un simulacro de tren de alta velocidad, no es un tren de alta velocidad, los trenes de alta velocidad en el mundo van a más velocidad.
Que no puede.
Bueno, pero por si es que no puede, porque, entre otras cosas, porque las condiciones geométricas de cómo se han hecho no son. Pero el gran problema es que falla la cimentación, o que falla la estabilidad o la estructura. Y entonces eso no es un simple. Un ferrocarril es el último ladrillo que se rompe de una obra. Pero seguramente hay muchas más condiciones, y sobre todo hay una falta de mantenimiento y de actualización. Y eso, yo no digo que el señor Puente con nombre propio sea el responsable de vigilar eso, pero la responsabilidad tenemos que saber, y estoy, digamos, hasta la coronilla o harto de oír, que la responsabilidad se tiene, no es responsable por cada la cara. No, mire usted, la responsabilidad no se delega, se delega la autoridad. Un ministro delega la autoridad en uno para que haga esto o aquello, pero la responsabilidad sigue siendo suya, la de un jefe, y eso es sagrado, y eso hay que recordárselo a todos los jefes, que no están nada más que, como lo ha dicho uno de un señor, para inauguraciones, no. La responsabilidad sigue siendo siempre del jefe, y es responsable de todo lo que pase para abajo, y si no quiere, que no coja el puesto. Todo el mundo es responsable. Otra cosa es que luego sea culpable, que es totalmente distinto, pero responsable con todas las consecuencias.
Con todas las de la ley, sí.
Es el jefe. los demás están obedecen y tienen, y además tienen autoridad para hacer las cosas, y arreglado estaríamos.
Pues hay que esperar para ver cómo se va diluyendo. Entonces, todo esto, pero fíjese, los familiares piden la verdad, pero sí han mentido hasta con lo de...
Vamos, no la piden, acabo diciendo, sabremos la verdad.
Sí, pero
aseveración.
Es que no, yo creo que vamos a saber la verdad porque hay muchísima gente, entre otros mismos, los mismos que han ido a la comisión,
sí.
Es la gente está hasta la coronilla de que aquí lo único que se haga es comparar. Mire usted, yo a partir de esto, a mí me ha traumatizado tanto ya este caso, me ha colmado, que a partir del lunes, como somos amigos, digamos, de nuestros oyentes que nos oyen todas las semanas, a partir del lunes empieza un libro que se llama que sobre la mentira y el poder. Ajá. Y lo pienso acabar para el mes de mayo. Si Dios quiere, este verano tendremos un libro
otra
nuevo.
Otra presentación,
venga,
¿no?
Venga, vale.
Y además he pensado, me pongo el lunes porque estoy hasta la coronilla de que se mienta asiduamente. Y que de la mentira se haya hecho un método de trabajo. No se puede trabajar con la mentira, hay que ir con la verdad. Y la verdad será dura, pero la verdad hay que asumirla. Porque si no se asume, se va a volver a repetir los mismos fallos.
Pero fíjese si ya está desvirtuando una comisión de investigación, que es verdad que empezó con ciertos problemas por aquello de la catalogación política que se les atribuía a sus componentes, pero que se ha desmarcado absolutamente de las directrices del gobierno y que ha provocado precisamente un enfrentamiento entre el ministro y su presidente.
Pero eso de advertir, de cargar ya políticamente, marcar, estamos hasta la coronilla y el cuento ya se acaba.
Ya, pero se marca porque no nos...
Todos los que yo conozco nos hemos declarado franquistas acérrimos y enemigos de la izquierda. Entonces, somos realmente unos seres que vivimos en este país porque no nos acaban de matar.
Claro, pero cuando yo le digo marcados políticamente es porque hay una desconfianza ya en la sociedad que cuanto ve que han sido colocados de cierta manera, pues ya levantan las sospechas. Pero bueno, para...
¿Cómo no va a tener la confianza en la sociedad? ¿Cómo va a tener confianza en este gobierno? En este gobierno, si se miente constantemente.
Hombre,
alguna
no...
vez hay que asumir la verdad con toda la naturaleza y no pasa nada. Todo el mundo ha tenido desgracia y todo el mundo tiene equivocaciones, pero lo que no se puede hacer es hacer de la equivocación, de la desgracia y de la desidia y de la falta de responsabilidad una virtud.
Es que esto lleva en un cúmulo que, perdona, que es que ya se le amontonan los problemas. Pero no, fíjese.
A mí lo que haga de la política, creo que es un problema. Lo que me preocupa es que la gente que teóricamente es responsable de cosas no tenga responsabilidad absoluta. Y cuando yo hablo con gente de mi generación, que a veces tratamos compañeros de profesión y demás, y comparamos en el momento que salimos a trabajar y las cosas que hemos hecho, pues la única diferencia con lo que ocurre actualmente es la responsabilidad del que está y la responsabilidad es de cada persona. ¿El señor Puente de qué es responsable? ¿De los tuits que manda? El señor Puente tiene un ministerio que es un ministerio como lo tenía el señor Ábalos, pero el señor Ábalos bastante tenía con él contratando.
Madre mía, es que qué plantel, de verdad. Bueno, si nos mienten hasta en lo menos. En causas en las que no hay que mentir, como lo que ha dicho usted y tal y como hemos empezado, que no se iba a hacer el homenaje porque los familiares de las víctimas.
Porque no iban a asistir.
No
porque
iban
no
a asistir,
podían, no podían asistir.
Porque era demasiado pronto y demás. Y ayer 4.000 personas en un pabellón.
Hay que tener un respeto a los familiares, a la ciudadanía y a los muertos sobre todo.
Claro, pero...
Que son víctimas posiblemente del fallo de algunos políticos o de algunos señores que están ocupando los puestos que pues no sé por qué los ocupan.
Ya, yo tampoco.
Porque ni están preparados ni tienen preparación. Y lo peor que me parece es la responsabilidad. Porque un tío puede no saber de un tema, pero puede ser responsable y ser consciente de su ignorancia.
Correcto, correcto. Pero fíjense, hemos pasado del no podían ir a 4.000 personas que ayer llenaron el pabellón.
Uy, y si hubieran ido, muchas más.
Claro, claro. Ahora Montero está molesta porque no ha podido hacer el paseillo con los Reyes.
No, pero mira, a mí el problema de los políticos, no les tengo absolutamente ninguna piedad.
Pero si entró hasta por la puerta de atrás. Clemente, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Y que no haya inundaciones.
No, pues sí, aquí no ha llovido prácticamente nada. Sí,
aquí viento, hemos tenido viento.
Ya, sí, se lo están quedando todos ustedes, no llegan las nubes aquí ya obsoletas. Adiós.
Sí, como las ubres de las vacas vacías.
Ahí está, adiós.
Adiós.
Y estamos fuera de tiempo, pero no podemos marcharnos sin recordar los titulares del día.
Vamos rápidamente con ellos y ponemos el punto final a este espacio de hoy viernes. Les contamos la actualidad de este 30 de enero. Los pantanos del Tajo continúan desembalsando 5 hectómetros cúbicos por hora para prevenir inundaciones, según el Servicio de Información Hidrológica. En 2 días han enviado al mar 240 hectómetros cúbicos. Esa cifra es más de lo que transfieren al sureste español en todo un año. Y Garrucha celebrará este martes a las 5 de la tarde el pleno en el que el alcalde Pedro Zamora va a dar cuenta de su renuncia. A partir de entonces se abre el plazo de 10 días para la investidura de su sucesor. Álvaro Ramos, el portavoz de Garrucha con la gente, anunciaba su candidatura. Dice que quiere ser alcalde para seguir destapando la corrupción realizada durante el mandato socialista. También el próximo martes, los alcaldes de Zurgeña y Lubrín, Domingo Trabalón, se van a reunir para consensuar una alternativa que acabe con las muertes que se producen en la carretera que une estos dos municipios y en donde ya ha habido incluso fallecidos. El verano pasado, un vecino de Albox falleció en esta carretera de muy reducidas dimensiones, sobre todo en las partes donde están las curvas más pronunciadas. El alcalde de Carboneras pierde la batalla por descatalogar los montes públicos en que se asentaba parte de la central térmica de Endesa. La abstención de una concejal del Partido Popular provocó el empate en una votación que requería mayoría absoluta. El alcalde Salvador Hernández ha lamentado que el resultado de la votación bloquea el desarrollo industrial del pueblo y juega con el pan de muchas familias. Aprobados inicialmente los presupuestos de Mojácar para 2026, ascienden a 16 millones, 1,5 más que el año pasado. El alcalde justifica el incremento en el impulso a la construcción por la puesta en marcha del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. La partida más importante de estos presupuestos, o una de las partidas más importantes, corresponde a gasto de personal, el 41%, con 5,5 millones. Y el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora solicita la declaración de zona catastrófica por el temporal del 14 de diciembre. Las precipitaciones superaron los 200 litros por metro cuadrado en algunos puntos y causaron graves daños en varios colegios y edificios municipales y en las carreteras también locales. Continúa la alerta amarilla en la comarca durante hoy y mañana sábado por vientos que pueden alcanzar rachas de hasta 70 kilómetros hora. La alerta se eleva a naranja por fenómenos costeros, olas que podrían llegar hasta 5 metros de altura. El Ayuntamiento de Vera, que pide confirmar el apagado de los rescoldos de chimeneas y braseros antes de arrojarlos al contenedor de basura. ¿Por qué lo hace? Porque se han causado en los últimos días varios incendios por este motivo. Y una mujer ha fallecido esta mañana en el Parque Comercial de Mojácar. El suceso ha ocurrido sobre las 10:30, aunque a las 12 aún no se había procedido al levantamiento del cadáver. Es una señora de nacionalidad extranjera, de avanzada edad, que se encontraba en compañía de su marido en una caravana que estaba allí aparcada. A pesar de la rápida intervención de la Guardia Civil, que se encontraba en el Parque Comercial, solo los servicios médicos, cuando han llegado, han podido confirmar el fallecimiento de la señora.
Pues hasta aquí la semana informativa en la radio. Volvemos el lunes a partir de las 12:30, un poquito antes, si quieren, con la agenda, donde hacemos también un recorrido comarcal por la cultura de nuestros pueblos. Y toda la información la pueden seguir en actualidadalmanzora.com, en almeriahoy.com. Ahí, si se produce algún hecho reseñable, podrán leerlo, contemplarlo. Y además seguir, si lo desean, los podcasts de este informativo. Volvemos el lunes, Katina.
Hasta el lunes. Que pasen ustedes y que disfruten de este fin de semana.
Pónganse piedras en los bolsillos. Dicen que va a soplar fuerte.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad. Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.